Grandes cosas vienen para nuestra iglesia. Grandes cosas tiene Dios para la vida de cada uno de sus hijos, de sus hijas aquí presentes. Probemos al Señor, probemos, gustemos y veremos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Va a ser una experiencia inolvidable. Muchas cosas nuevas van a suceder. ¿Cuántos quieren que así sea?
Amén.
Amén. Dispongámonos y así va a ser. Medicina para el alma. Es el tema que venimos estudiando a partir de la semana pasada. Medicina para el alma. Dice la palabra del Señor. Veíamos la semana pasada unas palabras del apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 13 y 14, que nos dice textualmente que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y conserve todo su ser. Y cuando habla de todo su ser, está desglosando en tres aspectos. El ser humano es uno solo, pero está hablando de tres aspectos que son los que componen el ser humano. El espíritu, ¿qué más? El alma, ¿y qué más? Y el cuerpo, espíritu y alma y cuerpo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que esté irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de sanidad interior, de sanidad integral, estamos hablando de que el espíritu, el alma y el cuerpo deben estar irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de tres aspectos y por qué hablaba el apóstol Pablo? Y quiero repetir, simplemente porque cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, nuestro espíritu ya ha sido perdonado, nuestros pecados, y ya el Señor Jesucristo nos ha salvado. Tenemos la salvación eterna. ¿Cuántos de aquí tienen la salvación eterna? Gloria a Dios por eso. ¡Qué bendecidos somos! Espíritu, estamos ya, si nos morimos, vamos a ir a gozar del cielo. Cuando hablamos del alma, estamos hablando, y está hablando aquí el apóstol Pablo, de aquella parte del ser humano que tiene que ver con la psiquis. La palabra psiqui en griego quiere decir alma. Y cuando habla de alma, está hablando de la mente, del intelecto, de la parte de las emociones, de los recuerdos, de todos estos aspectos afectivos que son indispensables en la vida del ser humano. El espíritu ya está a salvo, pero nuestra alma necesita ser sanada. Y la sanación comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Es el comienzo de todo aquel discipulado cristiano. Esto que vamos a hacer de cuarto de guerra, que es un énfasis en la oración, es parte de esa sanidad del alma que tanto necesitamos. Yo pienso, mis hermanos, que en esta campaña muchas personas van a ser restauradas, van a ser sanadas, y muchas otras personas van a conocer al Señor y van a comenzar ese proceso de sanidad integral. Y cuando hablamos del cuerpo, no vamos a hablar, el objetivo no es hablar de la sanidad del cuerpo, pero desde Hipócrates, el padre de la medicina, ya se sabe que mucho de la salud del cuerpo depende de la salud de la mente. Hay lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades reales que se pueden mirar en el laboratorio, se pueden comprobar, pero que tienen su origen en la psiquis, en la mente de las personas, y que cuando se sana la mente, hay mayor probabilidad de que se sane también el cuerpo. Mis hermanos, ese es el Dios que tenemos. Cada día la industria de la medicina y la farmacología está investigando y dándonos nuevos avances, y progresa mucho en cuanto a esto, en cuanto a la sanidad del cuerpo. pero qué importante es la sanidad del alma. Por eso estamos estudiando esta serie, Medicina para el Alma. Todos necesitamos esa medicina para el alma. Y al hablar de la medicina para el alma, en las bienaventuranzas encontramos 8 cápsulas. Y cuando hablamos de cápsulas es algo que está pequeñito, pero tiene allí algo metido que es algo bien importante. Y hablamos de 8 cápsulas indispensables para la salud del alma. Es medicina que el Señor Jesucristo nos da. Cuando hablamos de esa medicina, de esas bienaventuranzas, solamente para recordarles el término bienaventuranza, ¿qué quiere decir? Feliz, ¿qué más? Dichoso. Oh, la felicidad, oh, la dicha, oh, el gozo de las personas. Está hablando el Señor Jesucristo, pero está hablando, esas bienaventuranzas son la introducción al sermón de la montaña, a un sermón que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio. A ver, ¿cuál Evangelio? Mateo. ¿Cuál Evangelio? Mateo. En Mateo 5, 6 y 7 encontramos ese sermón de la montaña. Y las bienaventuranzas son esa introducción. Pero ¿qué introducción la que nos da el Señor Jesucristo en esta parte de la escritura del Evangelio según San Mateo? Vamos a leerla rápidamente. Cuando vio a las multitudes, está hablando de Jesús, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, ¿qué les dijo? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que bienaventuranza son declaraciones de sanidad, declaraciones de bendición de la boca de Jesús para sus discípulos. ¿Declaraciones de qué? De bendición de la boca de Jesús para sus discípulos. Las bienaventuranzas son declaraciones de sanidad mental de la boca de Jesús para sus discípulos. ¿Cuántos necesitamos salud mental? Alguno podría decir, no, pero yo estoy muy bien. Ah, mis hermanos, todos necesitamos esa salud mental que el Señor Jesucristo nos puede dar. Mis hermanos, mientras más estudio el comportamiento humano, más me doy cuenta de la necesidad de salud mental y más me doy cuenta de los milagros de salud mental que hace Jesús en la vida de las personas que están dispuestas a recibirlos. Eso es lo más maravilloso al mirar la conducta humana. La primera de las bienaventuranzas es la que vamos a estudiar hoy. Y la encontramos aquí en Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta bienaventuranza no es por casualidad que está allí, es porque es el fundamento de las otras 7. Se necesita entender la primera bienaventuranza, se necesita vivirla, empezar a vivirla para poder entender y disfrutar de la mucha bendición y de la mucha salud emocional y espiritual que nos traen el resto de estas enseñanzas de Jesús. Es una secuencia lógica, así que es muy importante la primera de las bienaventuranzas. ¿Cuál es? ¿Dichosos los qué? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿A ustedes no les parece una contradicción que hable de dichosos los pobres. ¿No les parece eso como muy raro? En nuestra mentalidad, ¿quiénes son los dichosos? Pues los ricos. No nos digamos mentiras. En nuestra mentalidad, dichoso es el rico. Pero ahí vemos que está diciendo dichosos los pobres. El Señor Jesús nos trae cosas que a veces como que nos confronta con unas realidades tremendas. Dichosos los pobres en espíritu. Cuando nosotros hablamos de dichosos, nos vienen a la mente personajes como este. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién es ese? ¿Ese es el familiar de quién de ustedes? ¿Quién es? ¿Cómo? Ah, sí lo conocían, ¿no? Nada menos que Bill Gates, el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo, Bill Gates, su fortuna, 76 mil millones de dólares. Esa cifra ni me alcanza a caber en la mente. ¿Cuánto dinero es? Yo ni siquiera sé, pero es el más rico de todo el mundo. Y no es el único, hay muchos otros. Aquí tenemos uno hispano. ¿Quién es ese? Aquí está don Carlos Slim, otro que tiene su platica, sus chavitos, como decimos allá en mi país. Él tiene sus chavitos ahí guardados. ¿Cuáles son esos chavitos? 72 mil millones de dólares. Y uno diría, ese sí es dichoso, pero el pobre, ¿qué va? El pobre no, dichoso ese. ¿Y ustedes saben quién es la mujer más rica del mundo? Esa ahí no se la sabían. Yo sabía que no se la sabía. Yo tampoco me la sabía. Aquí encontramos a Christy Walton. Christy Walton es de la familia de los Walmart, de los dueños de Walmart. Es casada con uno de los hijos, de heredero de esta familia, y quedó viuda y se convirtió en la mujer más rica del mundo en estos momentos. Entonces, cuando uno piensa en dichosos, dichosos los que tienen esas fortunas, los que tienen tanto dinero. O este, sí, a este sí lo conocen, ¿verdad? Ah, ¿quién no? ¿Quién es? ¿Quién es, Daniel? Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Ese sí se lo saben ellos, lo saben. Y sabe, dichoso ese. ¿Y dichoso por qué? Porque hace muchos goles allá en el Real Madrid. No es tanto por eso. Es que los goles representan que se gana 50 millones de dólares fue el contrato del año pasado. Más como 28 millones de comerciales. Eso en un solo año. Entonces, su fortuna crece y crece. Dichosos, uno podría pensar en esos términos. Por eso, cuando el Señor Jesús dice, dichosos los pobres, como que es una paradoja. Y cuando hablamos de paradoja, estamos hablando de contradicciones. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un concepto revolucionario de Jesús. Un concepto que vino a dejar a la gente perpleja, pero que nos comprueba que es una gran realidad. Cuando habla de dichosos, solo los que conocen y aceptan su necesidad. Cuando hablamos de los términos en griego, cuando habla de qué quiere decir pobres, se usa un término en griego, penomai, y cuando habla de penomai quiere decir una persona que es pobre. Pobre en el sentido, cuando dice el apóstol Pablo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece. Es un término que quiere decir, es una persona pobre, pero no es alguien que está en la miseria, como cuando usted dice, Yo como pobre tengo todo lo necesario, gracias a Dios. ¿Ha dicho eso? Gracias a Dios estoy como pobre, pero nada me falta. Pero ese no es el término que usa Jesús para referirse a pobres. Cuando se refiere a pobre en espíritu, usa el término potojoi, que quiere decir de un mendigo espiritual. Es el término que usa en este versículo. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos. Está diciendo, cuando hagas banquete, llama a los pobres. ¿Qué quiere decir? A los miserables, a los que no tienen nada, no tienen nada como recompensarte lo que has hecho por él. De ese tipo de pobres es que está hablando en esta primera bienaventuranza. Así que no está, cuando se usa el término pobre, no está hablando del conformista, ese es que no tiene aspiraciones. A veces uno dice, ah, es que esa persona es pobre de espíritu. Y se está refiriendo a una persona conformista, que no aspira a nada, que no logra nada, que no lucha por nada. No está refiriéndose a eso. Y es importante que entendamos el verdadero significado del término. No es como pobre de espíritu, es como un como abobado, como atontado. No, no es ese tipo de persona. El pobre de espíritu es una persona que reconoce su necesidad espiritual. Es indispensable reconocer su necesidad. Y es muy importante que nosotros entendamos que la importancia de reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra carencia, saber que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, que Dios es el que puede llenar ese vacío interior que hay en lo profundo de nuestra alma. Pobre en espíritu quiere decir que acepta, que reconoce que está destituido de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son los que han pecado, se dan cuenta que están errados, se dan cuenta que necesitan reconocer su falta, reconocer su pecado. Ahora hablémonos francamente a nosotros mismos. ¿Qué tan fácil es para usted reconocer su falta? ¿Qué tan fácil es para usted reconocer su error? No es tan fácil. La semana pasada nomás hablaba yo con una persona y su hogar a punto de desbaratarse. Y hablamos y llegamos a algunas conclusiones y yo le decía, bueno, ¿qué está dispuesto a hacer? Y decía, sí, usted tiene toda la razón, pero es muy difícil pedir perdón. Tiene toda la razón, pero es que reconocer esto no es nada fácil. Cuando usted me dice, algo se me retuerce allá en el estómago. Ser humilde no es fácil. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? En 1 de Pedro 5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, el apóstol Pedro es muy claro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que Dios quiere hacer. El pobre es en espíritu, reconoce su carencia espiritual, reconoce su necesidad, reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce su error, se humilla. Y si humilla delante de Dios, va a tener la capacidad también de humillarse delante de la persona a quien ha ofendido. Es indispensable reconocer nuestra necesidad espiritual, porque la soberbia es exaltación de sí mismo, es oponernos a la voluntad de Dios. A veces somos tan soberbios, mis hermanos, y lo que el Señor nos manda es a humillarnos, a reconocer. Cuando no reconocemos nuestra pobreza espiritual, se enferma nuestra alma. Y el alma del ser humano está enferma porque desde la caída allá en el Génesis 3, en el huerto del Edén, quedó con ciertas fisuras nuestra alma, y ahí aparecieron emociones como el odio, como la culpa, como el rencor. Todas estas emociones tienen su origen allí. Por eso nuestra alma tiene una predisposición hacia este tipo de cosas, y solamente cuando somos pobres espiritualmente, cuando entendemos nuestra necesidad, va el Señor a poder dar sanidad y medicina a nuestra alma. Cuando no reconocemos esa ansiedad, nuestra alma se enferma y aparecen todos esos trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de un temor anticipado a algo que va a suceder. Y todos los cuadros de ansiedad encontramos que es un miedo a algo que va a suceder. La ansiedad es una emoción básica, el temor. Siempre la ansiedad es un temor. Y el temor, como una emoción básica, la puso el Señor en nuestras vidas para que tuviéramos la fuerza para reaccionar ante una amenaza, ante un peligro. Pero cuando la amenaza, cuando el peligro pasa, usted no tiene que quedar con el temor. Pero la ansiedad es que pasó el peligro, no hay ningún peligro, y sin embargo estamos con el temor. El organismo humano está preparado para hacerle frente a esa amenaza, a ese temor. Pero como no hay ningún temor, toda esa carga de energía se desplaza de una manera que enferma nuestra alma y nos puede poner irritables, y salimos gritando cuando no hay razón para gritar, y salimos agrediendo cuando no hay razón para hacerlo, o desplazamos esa ansiedad y la negamos y cometemos tantos errores, proyectamos lo que nosotros estamos pensando en otra persona. Mis hermanos, nuestra alma se enferma. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos la humildad para reconocer que somos pobres en espíritu, que no podemos manejar todas las dificultades que se nos presentan diariamente por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda del Todopoderoso, que está siempre apoyarnos, listo para apoyarnos, listo para ayudarnos en los momentos de necesidad. Solo los que reconocen y aceptan su necesidad buscan la solución. Cuando nosotros no reconocemos la necesidad, pues no vamos a buscar la solución. Vamos a pensar que el problema es del esposo. En vez de que el problema sea mío, pues voy a pensar que el problema es él, que él es el que me hace enojar. Siempre la gente dice, es que ella me hace enojar, él me hizo enojar, yo le hice porque él, yo le dije porque ella. Y siempre estamos buscando la culpa en la otra persona, porque hay fisuras en nuestra alma que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas. ¿Cuánto necesitamos ser pobres en espíritu para decir, Señor, yo no puedo? Señor, tú eres el que tienes que venir a ayudarme. El mismo Jesús decía, los sanos no son los que necesitan médicos, los que necesitan médicos son los enfermos. Pero ¿cuántos sanos hay aquí que no necesitamos al médico divino? A veces nos comportamos como tal, creemos que no necesitamos el médico divino y lo estamos necesitando a gritos, ese médico divino, y ese médico divino está listo para venir a sanar, está listo para venir a restaurar. Qué hermoso es cuando vemos los pobres en espíritu que saben que están en esa bancarrota espiritual, y encontramos tantos ejemplos en la palabra de Dios. Ejemplos como el publicano, ¿recuerdan? Dos hombres que fueron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo no necesitaba médico espiritual y decía, Señor, te doy gracias porque yo ayuno dos veces a la semana, doy los diezmos de todo y yo no soy como aquel publicano que está allá. Yo sí estoy sano, estoy perfecto. En cambio, el publicano estaba por allá en un rinconcito del templo agachadito y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y la parábola dice claramente este publicano se fue justificado a la casa y no el otro, que no necesitaba el médico. El publicano es un excelente ejemplo de una persona que es pobre en espíritu, tan pobre que no tiene nada de sí y que necesita toda la gracia del Señor. Tan pobre en espíritu como el hijo pródigo, que allá había cometido todos los errores del mundo, había malgastado, había hecho muchas cosas malas con su vida, pero allá en la miseria donde se encontraba, volvió en sí y miró hacia el Todopoderoso. Esa mirada hacia el cielo que tal vez usted y yo necesitamos hacer en este mismo momento. Y dice, me levantaré e iré a pedir perdón. Y va y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Allí se convirtió en un verdadero pobre espiritual. Qué lindo ser pobre espiritual. Y David es otro ejemplo de esa pobreza espiritual. Había cometido graves errores, terribles pecados, pero llega en esa actitud de pobreza espiritual, reconociendo y confesando, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame. Esa era la actitud de David en su pobreza espiritual. Era nada menos que el rey de Israel. Todo lo tenía, pero era el más pobre espiritual en esos momentos. Solo los que siguen siendo pobres en espíritu disfrutan la riqueza del reino en esta vida y en la eternidad. Solamente los que siguen siendo pobres en espíritu pueden disfrutar las riquezas que el Señor tiene, la riqueza del reino en este mundo y en la eternidad. Dice el versículo claramente, bienaventurados o felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y en la otra versión dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, de ustedes, mis hermanos, si son pobres de espíritu, el reino de los cielos es para usted. La salud emocional, la salud mental, la salud espiritual empieza a ser una realidad en nuestras vidas cuando somos pobres en espíritu. Y en vez de echarle la culpa al otro, decimos, ah, Señor, yo no he sabido manejar esta situación, ayúdame. De ahora en adelante quiero que tú seas el que actúas a través de mí. Solamente esos pobres, yo digo dichosos, cuando reconocemos nuestra necesidad, porque somos los candidatos al auxilio de Dios, a la sanidad del alma. Nosotros tenemos un Dios que fue capaz de decirle a Josué, en el momento que mucho temor tenía, a pesar de ser un gran guerrero, y le dice a Josué, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Y a nosotros también nos está diciendo, ¿hay temores? ¿Quién no tiene temores? Por muy valiente que nos creamos, allá en el fondo de nosotros hay ciertos temores. Y el temor es el que nos lleva a tomar muchas decisiones. Muchas de las decisiones que los seres humanos tomamos, mal tomadas, se deben a temores que nosotros tenemos. Pero a Josué le dijo el Señor, no temas ni desmayes, que yo voy a estar contigo. A los discípulos les dijo, no teman que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a nosotros nos dice, como le dijo a tantos personajes en la Biblia, hijo mío, no temas que yo estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres inclinarte humildemente delante del Señor y reconocer tu necesidad espiritual?